Hola, estamos en un episodio más de nuestro video podcast. Desde aquí reportando, bueno, primero no quiero ser como el burro que pasa primero, como el refrán. A ver, ya. Desde Los Ángeles nos acompaña.
Hola, soy Patti de Guapología.com.
Y desde México nos acompaña.
Ángeles de BoticaPop.com.
Y desde Suecia destruyendo todos los refranes, pues. Veré, veré tarde internet. Y pues nada, como siempre estamos aquí entrechando chisme, viendo lo que está pasando en la moda y todo lo relacionado a la industria, que tenga que ver con la industria del entretenimiento, digámoslo así. Entonces, el día de hoy abrimos hablando de los Trumps. Bueno, que me choca hablar de Donald Trump y Melania Trump, pero queríamos hablar de la blusa que usó en el último debate. ¿Alguien quiere hacer la introducción?
Papi.
Ok, pues en el segundo debate entre Hillary Clinton y Donald Trump hubo mucha tensión política y todo esto, pero la parte que fue muy llamativa en el mundo de los que sabemos de moda es que la esposa de Donald Trump llevó una blusa que es una camisa que tiene una, que será como un listón o una máscara, algo que se le puede hacer un moñito, ¿no? Un corbatín que era. Y el problema no es la blusa, que es una blusa hermosa de Gucci, el asunto está en que el nombre de esa blusa, que vamos a ver aquí, el nombre de este estilo es Pussy Bow. Pussy Bow, perdón. Pussy Bow. Y un Pussy Bow también es un juego de palabras con todo lo que pasó con Donald Trump y sus muy pocas.
Su misoginia total y sus declaraciones horribles de que puede acosar mujeres porque es una celebridad.
Eso, no hay que ser políticamente correctas con Donald Trump. Digo, creo que por eso nos cuesta trabajo decir, pero bueno, hay que destruirlo.
Es que la forma en la que lo dijo, ni siquiera sé cómo traducirlo, no, o sea, no puedo ni siquiera decirlo en español, pero básicamente dijo que a una mujer, si la quieres manosear, nada más, you just have to grab them by the pussy. Que es otra forma de decir vagina. Entonces, es como, ey, 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 wait a second. Pero además de ese escándalo, llega su esposa vestida bien, muy guapa, el pequeño detalle de que trae puesta una camisa que se llama Pussy. Entonces es como, lo hizo adrede, no lo hizo adrede. Yo no creo que sea tan inteligente como para poder hacer ese juego de
Yo la verdad
no,
es que
también.
no creo que lo haya hecho a propósito. O sea, es muy rebuscado porque o sea, lo que decían algunos era, se está burlando de su esposo, está haciéndole una crítica porque ella en realidad no puede hablar, entonces habla con su ropa, no sé qué. Pues es una casualidad, digo, esas blusas se llaman así, pero están de moda desde hace unos años, suponemos gracias a Mad Men, pero creo que o sea, no me parece que haya sido a propósito. Sin embargo, aunque haya sido o no, como dicen, haya sido como haya sido, la verdad es que la referencia es importante en el sentido de que es el correspondiente a un power suit masculino, ¿no? A un hombre, imagínense un hombre con traje y corbata en el mundo corporativo. Cuando las mujeres se unieron a la fuerza de trabajo, pues no había. No te podías poner, ahora ya lo hacen, ¿no? O sea, ya sucedió Yves Saint Laurent y ya existe el smoking para mujer, pero en ese momento, pues no, entonces, ¿qué te podías poner? Así, oh, es mi primer día en la oficina trabajando, pues te ponías una de estas blusas, que en realidad eso simboliza toda la liberación de la mujer y su incorporación al ámbito masculino, así que haya sido a propósito o no, la verdad es que sí tiene muchas implicaciones, más allá de que el nombre sea igual que las partes nobles femeninas.
Pues sí, pero a mí, digo, por un lado no creo que lo haya hecho adrede, pero, digo, perdón, no, yo regreso a la parte de poner en duda su intelecto. Pero la verdad es que es modelo, digo, ella fue modelo muchísimos años, llegó a tener bastante éxito, o sea, de verdad, no sabes cómo se llama tu ropa. No sé, se me hace...
No, güey, yo creo que no sabe, si la mensa dijo el, o sea, le escupió todo el discurso a Michelle Obama y no se dio cuenta, o sea, ¿no? O sea, ¿qué más quieres de pruebas? Y, ay, el internet no se va a enterar que le copié el speech. O sea, igual y ella no fue, de igual de mensa tampoco fue, ¿no? Fueron sus asesores, pero...
O sea, es como pero, unos diseñadores que no vamos a decir quiénes son, que dicen, no, el internet no se va a enterar que le copiamos este diseño. Pero bueno, a eso vamos a llegar después, ¿no? Pero claro.
Sí, gente, existe el internet.
Bueno, y existen los periodistas que tienen sus fuentes y que obviamente han investigado y tenían para saber los nombres. O sea, creo que fue uno de esos. O sea, yo me muero. Esta semana va a haber un tercer debate y aunque estoy muy interesada, dado que vivo en Estados Unidos, en saber qué van a decir los candidatos, estoy muriéndome de ganas, morbosamente, de ver qué se va a poner este señor ahora. O sea, ya, me muero de la curiosidad, porque evidentemente va a ser tema de conversación, probablemente.
Lo que sería muy gracioso sería que se pusiera uno de estos sombreros de los que se usan en los despidas de soltero, un sombrero de palos. Digo, para completar,
¿no? No, para que sea el disfraz de Halloween completo.
Pero vamos a hacer una breve recapitulación de las salvajadas que ha dicho Trump al respecto de las mujeres, ¿no? Porque los ámbitos no acabamos y esto es un podcast de moda.
No vamos a acabar de por sí nunca.
No, nunca. Pero bueno, digamos, una de ellas es que una mujer que se saca leche en público porque es una mujer lactante, ¿no? Con un hijo y tal. Las que han sido madres y han dado pecho saben que los pechos se llenan de leche y si no la sacas es un dolor espantoso que además te puede llevar a unas complicaciones médicas, ¿no? Entonces esta mujer estaba en una junta y entonces pidió permiso de interrumpir la junta y salir para hacer sus cosas en un lugar más íntimo. No se lo dieron, no, pues aquí saco mi sacaleche y me tapo y me acomodo y tal. Y entonces Trump dijo que era asqueroso, ¿no? A otras mujeres les ha dicho que dicen lo que dicen porque tienen la regla, seguramente, ¿no? Porque claro que lo que piensas y lo que sientes no tiene ninguna importancia cuando estás en tus días, o cuando llega Andrés, o cuando cualquiera de estos eufemismos que se utilizan para...
Cuando llega tu tía.
¿Tu tía?
Sí, así.
Había oído.
Es cuando llega el gelecito azul de los anuncios.
Entonces... Hablemos de por qué la menstruación tiene que tener un nombre, apodo, eufemístico, bueno, o sea, común. Y eso nos lleva al siguiente tema, que es la visibilización de la menstruación, que ahora que el feminismo está de moda, por más que muchas feministas se enojen cuando les dicen que están de moda, porque no es una moda, pues sí, pero la verdad es que está siendo tratada también como tal. Pues hay un montón de artistas que están tratando de hacer visible la menstruación de muy diferentes maneras. No sé si alguna de ustedes quiera dar los ejemplos para ceder la palabra.
Ah, yo puedo empezar con a mí que me gusta correr. Y que creo que este año fue en abril. ¿Cuándo fue el maratón de Londres? Bueno, el maratón de Londres de este año, una chava que se llama Kiran Gandhi, corrió el maratón y pues... le llegó la regla, el periodo, la menstruación, la tía, San Andrés. ¿Qué? No me voy a poner un tampón, no me voy a poner una toalla, Ingesu, me voy a correr con la menstruación. Entonces hay un chorro de fotos en internet donde la chava, pues, obviamente empieza a tener las manchas abajo de...
se bloqueó sin querer, no sé qué pasó ahí.
Y pues al final ella dijo, bueno, sí, esto, la han entrevistado en muchos medios y pues ella dijo, sí, o sea, yo también quería que vieran, ¿no? Que es algo normal, que es algo que pasa, le pasa a todas las mujeres en su edad reproductiva. Y pues que sí, que corrió un maratón y que no quería estar incómoda usando una toalla ni un tampón. Entonces, está cañón. Yo creo que yo no lo hubiera hecho, pero está cañón. A ver, eso es
pero hubieras dejado de correr. O sea, tú te preparaste para el maratón de la Ciudad de México durante meses. Y algunos de nosotros incluso fuimos a pararnos a una banqueta a ver a qué horas pasaba. A ver. Y entonces, sí, imagínate a ti misma en la línea de meta, a punto de echarte a correr, y de pronto, oh, necesito conseguir un tampón. ¿Hubieras renunciado a la experiencia del maratón?
No.
¿A cambio de ir a buscar un tampón?
No, tienes razón. Pero creo que, a pesar de que igual me considero como una mujer fuerte, a lo mejor sí me hubiera dado pena, la verdad. O sea, ir dejando en lugar de mi huella amarilla, mi camino rojo. Y la verdad yo creo que sí me hubiera puesto incómoda, me hubiera sentido incómoda. Y déjate por la mancha, sino también porque tener ahí húmedo y correr por 4 horas y media, o sea, no te cuento el chafing. La rosadura que te podría generar eso también. Entonces yo creo que lo hubiera corrido y hubiera estado un poco incómoda, pero...
Pero también correr con un tampón o con una toalla 4 horas no es una opción. O sea, la verdad es que es muy limitante lo que se tiene para manejar todo el flujo y todo este asunto de la menstruación. Entonces, a mí lo que me parece interesante es que ya empieza a haber oferta más en forma para las mujeres que quieren mantenerse activas o para las personas que no quieren usar productos sanitarios desechables por razones de medio ambiente o por razones de alergias o personales o las rosaduras que mencionabas, etcétera. Entonces, he estado investigando un poco al respecto porque me llama la atención y por un lado, he visto, hay opciones que no se ven, como la copa menstrual, que es una forma de, es un método similar a los tampones, pero se puede lavar y tal. Y por otro lado, está ya la ropa interior diseñada para el periodo. Entonces, esta ropa interior, hay unas a las que se les puede meter algo para que se absorba, y hay otras que tienen ya tecnología que absorben el flujo y se lavan y se acabó el problema. Las puedes volver a usar cuantas veces necesites porque no las tiras a la basura. Entonces, me parece interesante cómo la menstruación no solamente se hace cada vez más evidente, ahorita podemos hablar de algunos ejemplos más evidentes, pero también hay opciones para hacer que las prendas de moda, por decirlo algo, o sea, ropa interior, se vuelvan mucho más evidentes. Digo, si la quieren vender, necesitan a fuerzas promocionarla. Y si la vas a promocionar, necesitas hacerlo como cualquier otra línea de ropa. O la gente no se va a enterar y no la va a comprar. O va a seguir siendo este tabú. Entonces, hay una línea que se llama Things, que es un desfile de modas, tal cual. En la Semana de la Moda presentó sus prendas, puso a las chavas con una... con un, no sé si era una camisa o qué, pero estaba muy simpático porque se veía su ropa interior y todo tenía que ver con quitar ese tabú de la menstruación como tal. Entonces, me parece que eso es uno de los avances, de las cosas que tenemos ya que aprovechar y que hay que hablar de las cosas naturales como la menstruación, pero además buscando algo más cómodo. Digo, yo no sé cómo qué tan cómodos sean para correr, pero yo me imagino que eso hubiera sido más cómodo que cualquier otra cosa, incluso no llevar nada, por lo mismo que decías, Bere.
Claro.
Yo creo que estamos hablando de dos temas que si bien van totalmente paralelos, son dos temas bien diferenciados. Uno es la cuestión práctica de cómo estar cómodas y cómo lidiar con el hecho físico de absorber la humedad y evitar quizá las manchas, porque... Pero la otra es estas artistas que su trabajo es que las manchas no tendrían por qué ser un asunto vergonzoso si es que pasan, ¿no? ¿Por qué es algo que tenemos que ocultar? ¿Por qué nadie se viste de blanco los días que tienes la regla? ¿O por qué no se lucen incluso, o sea, estas artistas que proponen, qué sé yo, ropa interior o faldas, de hecho, con bordados rojos que simulan una mancha, una filtración de sangre, o joyas inspiradas en una vagina menstruante, que su afirmación es, ¿por qué lo tenemos que esconder y vivir con la vergüenza? Más allá de la incomodidad o de la humedad que puede causar una rozadura cuando estás corriendo, el decir, ¡ay, estoy en la oficina y me hice una mancha y entonces me tengo que cambiar! O sea, ellas proponen que, pues, no tienes que hacerlo. Digo, no sé si estoy apta para llegar tan allá, pero me parece interesante al menos que provoquen todas estas conversaciones acerca de algo que nos pasa todo el tiempo y que no implica ni que somos menos capaces, ni que hacemos más drama porque ese día no sé qué, o que no puedes dirigir un país porque, oye, imagínate cuántas guerras nucleares habrían empezado si las mujeres fueran presidentas y tuvieran la regla.
Está cañón. Pero yo quiero decir, y voy a balconear un poco donde estoy. Bueno, ya, igual y no todos saben, pero estoy estudiando cerámica en Suecia. Entonces voy a la escuela con artistas. Artistas in the process to be, ¿no? In the making. Y entonces me parece curioso que sí hay gente, o sea, que utiliza, porque como, por lo mismo que es que...
¿Puedes repetir? Por lo mismo, porque se trabó un poquito.
Ah, ¿yo me trabé? ¿Ya? ¿No? por lo mismo que hay que hablarlo, que hay que hablar esto de la menstruación más abiertamente, es algo que siempre pasa, es el PMS, ¿no? O sea, a lo mejor algunas personas lo tienen más fuerte que otras, a lo mejor algunas personas sí tienen más, unas les afectan más que a otras. Y entonces aquí, no digo que es todo Suecia ni en todos lados, pero por lo menos donde estoy yo, sí es como PMS, entonces pues no voy a ir a la escuela, o no voy a ir a ayudar a hacer esto, o no. O sea, y me parece, no me cae bien, o sea, siento que sí te puedes sentir mal, pero tampoco lo puedes usar como un pretexto. Pero no sé ustedes qué piensen. A lo mejor porque, digo, nací en México y es como, ok, no puedes faltar a tu trabajo y no puedes faltar a hacer las cosas que tienes que hacer porque tienes síndrome premenstrual. Pero no sé.
Bueno, a mí me da miedo muerte. O sea, yo de verdad hay días que no me puedo mover. Me arrastro por toda la casa sufriendo y llorando.
Pero entonces, por ejemplo, para ti es válido hablar y decir, oye, pues no voy a ir a trabajar porque tengo síndrome premenstrual.
Mira, creo...
Es difícil la pregunta.
Lo que pasa es que no sé realmente si eso es algo que tendría que compartir con mis compañeros de trabajo. O sea, necesariamente, porque el problema no es que tenga síndrome premenstrual, o sea, el problema no es la menstruación, el problema es todo lo que se desencadena. O sea, si me da migraña, no puedo manejar, no hay manera en la que yo me suba a un carro, y no puedo trabajar en la computadora y tengo náuseas así. O sea, yo sé que la causa es el síndrome premenstrual, y es, o sea, punto, así me afecta a mí. Pero pues digo, si no me puedo mover, pues no me puedo mover. ¿No?
Por eso, pero entonces no debería ser, no tendría que haber ningún impedimento para que dijeras, hoy no puedo ir al trabajo porque tengo síndrome premenstrual. No para usarlo como pretexto, como de alguna manera, supongo que también ha de pasar, sino igual que dices, no puedo ir porque tengo gripa, estoy indispuesta, comí algo que me hizo daño, o sea, tengo migraña, ¿no? Estas cosas no, nadie las oculta, porque el síndrome premenstrual sí. Y al revés, pues bueno, por supuesto que se puede usar como pretexto, igual que hay mamás que usan a sus hijos como pretextos para no ir a trabajar, ¿no? O sea, digo, ahí ya vienen otras consideraciones, pero el tema es que pudiera ser tan normal como cualquier otra indisposición laboral, creo.
Sí, yo también lo creo así. Pero Bere quiere seguir corriendo maratón.
Yo no creo, sí, pero lo que, o sea, estoy de acuerdo contigo, sí, pretexto, puedes poner el pretexto que sea, pero es que yo estoy como mis sentimientos encontrados, porque sí entiendo que, o sea, la menstruación es algo que nos pasa a todas las mujeres en nuestra etapa reproductiva y puede ser horrible tener el síndrome premenstrual y entonces tú puedes hablar y decir a tu trabajo, oigan, yo no voy a ir hoy porque tengo síndrome premenstrual, pero ¿cómo eso afecta? O sea, ¿cómo no estamos tan avanzados porque eso te puede afectar en que digan, ah, sí, es lo que acaba de decir Botica, o sea, se va a desatar la primera guerra, la cuarta guerra mundial, si ponen a una mujer enfrente y tiene su periodo, ¿no? Eso es lo que a mí me da.
Claro,
Ah.
pero una cosa es que.
Yo en lo personal no lo digo, o sea, yo en lo personal sí me siento súper mal, me tomo mis pastillas, me pongo mi tecito caliente y me voy a cumplir con mi día. O sea, igual y no me afecta tan fuerte como a otras mujeres, pero sí, o sea, no. Estoy
Pero digamos, más
no
allá
sé.
de la molestia física objetiva que puede ser inutilizante o no, como otra vez una migraña. El tema es por qué tus decisiones tienen que estar en tela de juicio, cualquiera que sea, ¿no? O sea, mis decisiones son tan válidas cualquier día del mes, y si no te gusta, vete a poner la blusa de Melania Trump o algo. Y bueno, lo otro es la cuestión de la visibilidad, que creo que entiendo que es el trabajo de muchas de estas artistas de las que hablábamos, que también ya les dejaremos los links en el video. Puede ser chocante para algunas personas. El tema es, por ejemplo, les voy a contar la historia de mi primera menstruación, no se preocupen, no me alargaré. Estaría yo en la secu, y entonces, pues me llegó tarde, y entonces ahí van las imágenes en lo que hablo.
Sí.
Y yo, pues, sabía como cuál era el proceso, ¿no? Mis papás creo que nunca me sentaron y me dieron la conversación, pero lo que recuerdo es que estaba adecuadamente educada para el día. Entonces, un día en la mañana, amanecí como todos los días, fui al baño, tenía los calzones manchados, y entonces fui y desperté, mamá, 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 ¿dónde están las toallas sanitarias? Y mamá medio dormida me dijo, en el cajón de abajo. Entonces, ya tomé una, fui al baño, y entonces como que le cayó el 20 a mi madre, se despertó y me fue a tocar, y me dijo, ¿estás bien, Ángeles? Y yo, sí, y me fui. Cuando regresé a la escuela, me habían comprado un pastel, ¿no? Y hubo fiesta en la casa para celebrar, pues, para marcar un milestone en mi desarrollo, ¿no? Entonces mi papá me dijo, ay, muchas felicidades, que sigas creciendo. Y ya, cenamos. Mis hermanos estaban un poco como, ¿qué está pasando? Y bueno, quién sabe. Esa misma historia que acabo de contar ahora, la conté un día en la preparatoria. Y entonces recibí un aluvión de burlas acerca del pastel sangriento y cualquier tipo de finezas afirmadas por mis compañeros varones. Que es como, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Todo el mundo dice, ¿se acuerdan o hay fotos del día que el bebé aprendió a caminar, por ejemplo? ¿Te acuerdas de tu primera palabra? Todos esos milestones de crecimiento que son, se pueden mencionar y son motivo de orgullo. La menstruación es motivo de burla, ¿no? Entonces es como, ¿are you kidding me? O sea, ¿de verdad?
Y yo solo me imagino el pastel sangriento.
No era sangriento, era un pastel normal, obviamente.
Ah, es que
Son buenas historias, no sé si contar la mía.
no es aquí donde, chaval.
Pero para mí no fue, o sea, realmente a mí me llegó tan tarde que para cuando me llegó más bien mi mamá respiró aliviada, así de, ay, ya por fin, pero fue justo en camino de vacaciones en el carro, era un viaje larguísimo, con calor. La verdad tardé un poco en hacer las paces con eso, o sea, era llegar a la playa y luego, o sea, todo es un desastre, literalmente, porque es, a ver, métete al agua y no, justo no hay tantas opciones. Yo, o sea, era una chavita, no era como tan fácil. Así de, ah, tu primera menstruación, toma un Tampax y arréglate como tonta, ¿no? O sea, no, yo estoy muy emocionada con esta idea de que haya más opciones para hacerlo un poquito más simple, no solamente la parte de la comunicación, sino cómo lidiamos con con la parte de la menstruación. La verdad.
Sí. Yo, por ejemplo, no me acuerdo, la verdad, pero de lo que sí me acuerdo es de muchas veces, porque pues, cuando estás chiquita, y bueno, cuando estás grande, o sea, hay veces que tienes un flujo más abundante que otras veces, y hay veces que aunque no quieras te manchas, ¿no? Y entonces yo lo que me acuerdo es de todas esas veces de vergüenza que me tenía que poner el suéter tapando la falda porque estaba toda manchada y entonces es, güey, ¿qué hago? Porque mi casa está lejos, no me puedo ir a cambiar. Y entonces era como, sí, pues un sentimiento feo, ¿no? Entonces eso, como que me hubiera gustado haber nacido en para esa parte, a lo mejor en esta generación, mucho más abierto, en la que no te tiene que dar vergüenza porque estás manchada, porque estás manchada la banca del salón, ¿no? Y porque todos tus compañeritos te están echando carrilla. Entonces, está bien, o sea, yo digo que está bien que las mujeres corren maratones sangrando. Y yo siento que soy un poco de la vieja guardia porque no lo haría, pero bueno.
Y lo siguiente, pelos en las axilas. Ah, no, eso fue el capítulo pasado.
Ok, bueno, pues ya les enseñé ahorita unas imágenes de la, mientras Veré hablaba de la ropa interior Things, para que sepan más o menos cómo es. Ese fue su desfile, estuvo muy, muy interesante y la gente quedó muy sorprendida de esta ropa interior específicamente diseñada para hacerte sentir cómoda y realizar tus actividades diarias mejor cuando tienes tu periodo. Y una imagen de una de las personas que corre el maratón sin toalla, sin tan vaccinada, y pues obviamente se ensució, ¿no? De, normal. Siguiente. Pepe. Ángel.
Acaba de pasar Fashion Week México, y entonces hemos visto algunas colecciones más interesantes que otras, algunas inspiraciones demasiado literales para mi gusto, pero en realidad de lo que vamos a hablar hoy es de una colaboración puntual, en este caso de la marca mexicana Love, con el diseñador Alfredo Martínez. También vamos a tener que dejarles el link para que ustedes vean las imágenes. La introducción es que esto que ahora nos parece muy obvio, es decir, que una marca elija el nombre de un diseñador y su trabajo, obviamente, para crear una colección, que todo el mundo lo hace, H&M lo hace, o sea, que tiene de raro que lo haga una marca mexicana. Hace unos años, cuando grabábamos este podcast en sus temporadas muy anteriores, no parecía tan evidente, ¿no? Nosotros hicimos alguna vez una broma sobre, oh, ¿quién va a fichar a Macario Jiménez, Suburbia? O incluso yo pregunté una vez a una jefa de diseño de Liz Minnelli, ¿no tienen pensado hacer colaboraciones con diseñadores mexicanos? Y su respuesta fue, ¿de qué hablas? Todos los que trabajan en nuestro estudio de diseño son mexicanos. Sí, claro, pues, pero el tema es esta asociación entre dos nombres, dos marcas para crear una, bueno, una colaboración. Ustedes vieron las imágenes, entonces tal vez quieran conversar.
Les puedo enseñar una de las imágenes, ahorita les busco más.
Este momento. A mí lo que me parece, eso, que está padre, que hace unos años nos poníamos esta pregunta, nos hacíamos estas preguntas, y que pase, está padre. Y además a mí vi algo de la colección y me gustó. O sea, creo que está bien. Y creo que está bien que lo... Pero la cosa es que no sé si como tiene el mismo impacto, o sea, si la gente conoce de la misma forma que cuando algunas marcas como, no sé, H&M, obviamente, son globales y todo. Pero no sé si en México la gente sí vaya y diga, voy a ir a Love a comprar la colección de Alfredo Martín.
Tal vez, digo, sin saber, tal vez no van a ir a Love a comprar la colección de Alfredo Martínez, pero sí van a llegar a Love y van a encontrar que está ahí la colección de Alfredo Martínez. Entonces, al final de cuentas, es una aportación, como esta palabra que me gusta usar hace mucho, un vector más en el sistema que, pues, causa que todo se mueva y se desplace un poco, ¿no?
Está padre. ¿Los precios de Love? ¿Cómo en cuánto están?
Los precios no los vi. No.
Estaría interesante que averiguáramos.
No creo que se salgan del rango. Dudo mucho que se salgan del rango de Love, que es una tienda que tiende a ser más barata que Zara. Tiende a ser más bien como del precio de C&A, tal vez, un poco más por ahí, que ya empiezan a estar bastante parejos. A mí lo que me parece interesante es que justamente se le dé importancia a nombres de diseñadores mexicanos y que se salgan también ellos, no solamente las marcas, sino los mismos diseñadores de este nicho, de decir, ah, no, yo soy el gran diseñador, yo no voy a trabajar con esos corrientes, o lo que sea, que no, ha pasado, o sea, no sería la primera vez que lo escucháramos, y lamentablemente ha habido mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo antes de que esto suceda. Teniendo en cuenta que nosotros hablamos de este tema en 2009 y estamos en 2016 y tenemos esta opción, que yo no estoy segura si es la primera, pero definitivamente la presentación de la colección dentro de el marco de la Semana de la Moda en México me parece sumamente importante. Y me gustaría pensar que va a haber más opciones, que va a haber más crecimiento en ese sentido. Y que eso hace que la gente aproveche mejor las, ¿cómo se llama esto? Pues la creatividad y el conocimiento de otros diseñadores mexicanos. Porque, no, digo, Alfredo Martínez está haciendo cosas bien padres, tiene bastante empuje. Ah. El chiste es que la gente lo sienta como que lo puede tomar para sí mismo, ¿no? Y que lo sienta más propio y más personal. Sin embargo, me quedé pensando, Ángeles, en lo que mencionabas acerca de, ah, mira, otra Pussy Bow. Pussy Bow, perdón. Lo que mencionabas acerca de los, ¿cómo se llama esto? De los, de las inspiraciones muy literales, ¿no? Que es un tema también. Claro, está una marca que le está apostando a diseño mexicano, y llegan los diseñadores mexicanos y juran que nadie se va a dar cuenta que le copiaron o se inspiraron, entre comillas, con un montón de gente, ¿no? No sé qué tanto vaya a evolucionar en ese sentido, pero ojalá que no sea... Vamos, ya, come on, ya. Basta de copiarle a la gente, se van a inspirarse, pero también hay libros de historia y anime y un montón de cosas para pensarle un poco. ¿No?
Sí, a mí me parece una falta de respeto, o sea, tanto a tu propio trabajo como diseñador, o sea, de verdad no eres capaz de hacer otra cosa que no sea una calca literal, como a tu público que tiene acceso a todos los recursos del mundo en internet y que de pronto es como, ¿en serio? ¿En serio estás haciendo, aparte de Betemón, que es como la marca de moda en el momento, y entonces todo el mundo sale con unas mangotas? Digo, uso el ejemplo de las mangotas porque es ilustrativo, ¿no? Pero, o sea, ¿de verdad? Bueno, ¿no? Y además que los precios tampoco son como que digas, mejor me compro la playera de algodón de DHL de Betemón, que es una broma porque es carísima, pero al menos tiene la etiqueta, que tu knockoff, que además a la mera hora quién sabe si se pueda comprar, porque como sabemos, muchas marcas ni siquiera llegan a la etapa de producción. Y pues no olvidemos que esta, como dicen en, para todas las respuestas están en Devil's Wears Prada, esta industria millonaria no se trata de la belleza interior, sino de las ventas. Y entonces, por ejemplo, ahora que hemos visto el Brexit, el hecho de que el Reino Unido posiblemente se vaya a separar de la Unión Europea, o fue votado que se separase.
Y no, ya
son, bueno, todavía no hacen el proceso y tal, ¿no? Y decían que tal vez hicieran pactos, bueno, digamos que sí. El Brexit es un asunto político que resulta tener un montón de implicaciones para la moda inglesa. Uno pensaría, ah, bueno, la libra esterlina está a la baja, eso significa que todos los bienes están más baratos, que va a haber más turistas y que los turistas van a venir y a gastar más su dinero. Pues no, porque necesitan los productores, diseñadores de moda, la industria de la moda inglesa necesita comprar insumos de otros países y con la libra esterlina deprimida les salen carísimos y se empiezan a recortar los márgenes de ganancia por un lado. Y por el otro, más allá de la cuestión meramente económica de cómo las cosas cuestan más o cuestan menos, parte de los problemas es la imagen que el país da al mundo, ¿no? Entonces, todo el mundo asocia una marca neoyorquina con el esplendor de Manhattan y sus rascacielos, o una marca francesa con el chic parisino, y entonces, ¿qué implica un asunto como el Brexit en términos de imagen de país que forzosamente se va a reflejar en imagen de marca? Y entonces eso nos lleva a México como qué imagen da al extranjero, porque eso también se refleja en las marcas. Y si vamos a una Fashion Week en donde hay demasiada, creo yo, inspiración, demasiado literal, la imagen es que es una Fashion Week al final, pues de segundita, ¿no? O sea, de copiones, digamos. Entonces, al final, tú puedes decir, no le estoy haciendo daño a nadie con esta sudadera con mangotas. Sí, le estás haciendo daño a toda la industria en conjunto.
Ahora, la pregunta es, ¿y si te pones muy original, quién va a comprar tu ropa? O sea, el problema que yo veo es que, por otro lado, está este drama en el que todo el mundo dice que quiere ser el mismo o ella misma. El problema es que si no te pareces a los que están junto a ti en el camión, es dramático y se puede, o sea, es este miedo a, sí, me quiero parecer, pero no quiero ser una copia, pero al final lo que estoy buscando, lo estoy comprando en las mismas tiendas, estoy comprando los mismos tipos de diseño, estoy comprando las mismas tendencias, y entonces terminas viéndote igual, ¿no?
En ese sentido, me parece que por eso es destacable la colección de Love y Alfredo Martínez, porque no es una copia, o sea, no estamos viendo que le robó toda la colección a alguien más. Es totalmente usable, o sea, cualquiera de esas piezas, dependiendo de tu gusto, unas más, otras menos, te la puedes poner para tu día a día o para un evento, para lo que sea, y a la vez tiene cierto carácter sin intentar ser, oh, soy lo más nuevo que nunca ha visto el mundo. No, no, o sea, soy un vestido, un bonito vestido, ¿no?
Claro. Cuando yo trabajo con clientes a la hora de hacer el estilismo, una de las cosas que les digo y que me gustaría traer aquí es, sí, parte de mi trabajo es que encuentres cosas que te encanten y tal, pero otra parte de mi trabajo es hacerte sentir incómodo. O sea, no todo tiene que ser exactamente como te gusta o te ha gustado hasta ahora. Y hay razones por las cuales esto tiene que ser así. Y una de ellas es, si no, no va a evolucionar tu estilo y no vas a tener un estilo personal, vas a tener el estilo que te venden en las tiendas. Y que es justamente por eso que me llamas, ¿no? Entonces, ojalá que esta colección le vaya bien y que haya más. Estaría padre que hubiera más, no sé si Macario para Suburbia, pero sí me gustaría ver más de ese tipo. ¿Ok?
¿No? No, ¿ya? Sí, 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 yo me apuntaría.
¿Vas a ir a buscar?
Mándame algo, porque me gustó. Era que no sé si era un vestido así con unos círculos de colores azules. Estaba muy padre.
Sí, el de puntos, ¿no?
Ese. Mándemelo.
Y ojalá a los ingleses les vaya bien y no les salga tan caro todo el drama de los insumos. Se va a reorganizar la industria. Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Pues
creo que acabó el tiempo.
Sí. ¿Alguien tiene algo que añadir sobre...? No, yo ya acabé. Hoy hablé mucho. Gracias.
No, oiga, nada más que se acuerden que existe el internet y que la gente se da cuenta de todo. Voy a cerrar.
Nos pueden encontrar en Twitter como arroba emanifiesto, en Facebook como facebook.com/estilomanifiesto. Ahí publicamos los links a los videos que ya están grabados. Nuestra transmisión en vivo. Nos pueden dejar dedos, likes en el video, nos pueden dejar comentarios, sugerencias, temas, que sí, que no. A nosotros nos encanta leerlos. Y pues nos pueden seguir a nosotras en nuestras respectivas redes sociales. Entonces, las pongo muchas veces para que se despidan y dejen sus redes sociales. A ver, Ángeles.
Dios, comentarios así estruendosos en Twitter, arroba Botica Pop. Acabo de abrir mi fanpage de Facebook, la odio, prefiero tener amigos que fans, pero las estadísticas mandan. También en Facebook, diagonal Botica Pop, Instagram, en todas partes.
Bueno. Yo estoy como Bere-JH en Twitter, Snapchat, Instagram, etcétera.
A mí me encuentran como guapóloga en todas las redes sociales y pues nos vemos en el próximo capítulo. Bye, chicas.
Bye. Bye.